Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos desde Valladolid, bienvenidos a este especial de Radio UBA. Les saluda Roberto Lagartos, estudiante de periodismo, y seguimos interesados en conocer los entresijos de nuestra universidad. Vamos hoy a dedicar este programa a una figura un tanto desconocida, como es la defensora de la comunidad universitaria, que actualmente está representada en doña Milagros Salario, que está ya en los micrófonos de Radio UBA. ¿Qué tal, Milagros? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ahora enseguida vamos a hablar de la figura de la defensora de la comunidad universitaria, por supuesto, pero es que hemos desayunado hoy con la noticia del nuevo rector. Bueno, entre anoche y ayer, no sé, ¿cómo valora la participación? ¿Cómo se ha desarrollado? Imagino que con normalidad. Segunda vuelta, lo clásico en esta universidad.
Sí, bueno, ayer se puso de manifiesto tanto por el rector electo como por el rector todavía actual, que había sido un día de una participación absolutamente normalizada y, bueno, pues una fiesta de la democracia, como debe ser.
Que tenga mucha suerte el nuevo rector, a ver si tenemos la oportunidad de recibirle aquí los micrófonos de Radio Viva. Sobre todo lo que comentábamos, devolverle un poco quizá el prestigio perdido de esta universidad en comparación con algunas públicas. Eso imagino que nos importa a los alumnos sobre todo, pero a los que gestionan también.
Hombre, por supuesto. Yo creo que la Universidad Pública Española tiene muchísima calidad, la Universidad Valladolid también, y esto tiene que quedar claro por encima de las noticias coyunturales.
Bueno, y ya una vez que hemos repasado la actualidad principal, vamos a ir con ese análisis de la figura de la defensora de la comunidad universitaria. Y Milagros, te quería preguntar, ¿por qué es tan desconocida por todos? Y yo te digo que es importante, ¿no? Pero por eso estamos aquí, para hablarlo. ¿Por qué es esto de que no nos conocen tanto?
Pues la verdad es que no lo sé, porque realmente se ha hecho una labor de difusión, o se ha intentado hacer una labor de difusión importante. La Defensoría de la Comunidad Universitaria lleva funcionando casi 20 años. Uh-huh. Entonces, realmente, bueno, desde el principio ha estado publicitada, se hace una memoria anual ante el claustro, se cuelga en la página web. El año pasado lo hemos presentado una por una en todos los centros de la Universidad de Valladolid y en todos los campus del distrito. Pero bueno, es conocida por el profesorado y el PAS normalmente. Uh-huh. Los estudiantes solo se acercan a nosotros, nos descubren cuando nos necesitan, vamos a decir así.
Esto suele pasar, ¿no? Cuando le pica a uno es cuando suele saltar. Pues si tuviéramos que concretar exactamente cuál es la función de la defensora de la comunidad universitaria, qué gestionáis, no sé, si nos puedes hacer un análisis básico.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver, la Defensoría de la Comunidad Universitaria es un servicio de la universidad que depende del claustro. Es decir, uh-huh. El defensor o defensora de la Comunidad Universitaria es elegido por el claustro y solo responde ante él como representante de la comunidad universitaria. Con esto quiero aclarar que hay gente que confunde y piensa que la Defensoría es una parte del equipo rectoral. No, uh-huh. Somos absolutamente independientes. De hecho, la elección de defensor o defensora va cruzada en el tiempo con la elección rectoral. Uh-huh. Se hace a mitad de mandato de cada periodo rectoral, se hace la elección a defensoría. Uh-huh. Entonces, desde esa óptica, nosotros somos un organismo independiente del equipo rectoral que estamos ahí para velar por el correcto funcionamiento de las estructuras de la universidad y por la correcta aplicación de la norma. Uh-huh. Cuando alguien entiende que la normativa universitaria se le ha aplicado de manera incorrecta o no justa, no digo ilegal, porque en ese caso entrarían otros temas jurídicos, sino claro, injustamente.
A nivel interno, digamos, de la universidad.
Pues entonces se puede dirigir a nosotros. Cualquier miembro de la comunidad universitaria o cualquier personaje en la comunidad que sienta que los actos de la universidad le han afectado negativamente.
Comentábamos antes las quejas. ¿Cuáles son las quejas más habituales que recibís? Te voy a preguntar casi más por el alumnado, que es lo que más nos interesa, ¿no? No sé qué nos puedes contar.
Bueno, primero tengo que decir que nosotros tenemos varias formas de intervención. Una es la consulta, otra es la intervención y otra es la queja. Uh-huh. Son diferentes formas de intervención. La consulta, pues normalmente nosotros clasificamos como consulta cuando una persona se dirige a nosotros, individual o colectivamente, pues un grupo de estudiantes o una persona individual, un estudiante, y nos plantea pues que tiene un problema y que no sabe qué hacer, ¿eh? Entonces nosotros lo que hacemos normalmente en ese caso es simplemente redirigirla al sistema, es decir, pues mira, tu problema hay que analizarlo pues en la línea de la aplicación del ROA, la aplicación del reglamento, tienes que dirigirte a este organismo, es decir, un poco reencauzarla en el sistema. Eso sería una consulta. Eso no tiene mucha trascendencia. Es decir, hay muchas y lo que denota es que los estudiantes desconocen mucho la normativa universitaria. En segundo lugar, es el modelo de intervención en el que alguien se dirige a nosotros porque piensa que ha sido tratado injustamente, ¿no? Esto podría tener formato de queja, pero nosotros lo estamos llevando casi todo al modelo de intervención porque es más ágil. Tiene menos papeleo administrativo, y entonces nos permite reaccionar más rápidamente y solucionarlo pues por la vía de contactos telefónicos, vía mail. De otra manera tendría que ir siempre en documentación sellada, registrada, salida, entrada. Uh-huh. Y es mucho más complicado, ¿no? Entonces, cuando hablas de quejas, entiendo que también podríamos hablar de este modelo de intervenciones, ¿no? Y ahí, pues los estudiantes sobre todo se dirigen a nosotros. Depende de épocas. Es decir, hubo un momento cuando la transición de los planes de estudio, pues que había muchísimos problemas con las adaptaciones curriculares.
Cuando, ¿no?, entró en 2010 el plan,
claro,
Bolonia.
Sí. Uh-huh. Ahí ha habido unos años en que ha habido muchos problemas con la extinción del plan, cómo se estaban aplicando la extinción de los planes. Ahora mismo, bueno, hace 2 o 3 años el problema estaba sobre todo en la falta de guías docentes. El profesorado no siempre cumplía y había veces en que no estaba la guía docente disponible, no estaba actualizada, no se sabía los criterios con los que se estaban aplicando las cosas. Ahora estamos más en incumplimiento de guías docentes, es decir, pues la gente tiene una guía docente pero luego resulta que no se la aplican exactamente o no está claramente explicado en la guía cómo se va a aplicar y luego se utilizan criterios distintos. Eso, por ahí van muchas de las llamadas quejas o tratadas como intervenciones ahora mismo, en el caso de los estudiantes, por ejemplo.
Entonces, por ejemplo, si se quejan unos alumnos de que una guía docente, la que sea, no se está cumpliendo, tienen que acudir a vosotros, ¿y qué hacéis? ¿Le tiráis de las orejas al profesor o cómo se resuelve esto?
A ver, depende del tipo de incumplimiento. A ver, si hay cosas que se arreglan con una simple llamada de teléfono y explicarle al profesor, decirle, oye, efectivamente, ¿qué estás haciendo? ¿Te has dado cuenta de que esto que estás haciendo no está puesto en la guía docente? ¿No está claro? ¿No? Tienes que habérselo explicado a tus estudiantes primero y tal. Normalmente las cosas se arreglan fácilmente, no suele haber problemas. Cuando es algo más serio, porque se han cambiado las condiciones, cosas así, nosotros siempre damos la posibilidad de que la otra parte, en este caso profesor o profesora, se explique, es decir, cuál es la razón, cómo lo ha hecho, si ha informado, porque se puede informar verbalmente en clase a los estudiantes, si está justificado ese cambio, y en ese caso pues intentamos un acuerdo, ¿no?, una especie de mediación, acuerdo entre los estudiantes y el profesorado. Y en todos los casos, siempre lo que solemos, a que nosotros intervengamos, lo que solemos hacer es derivar a los estudiantes también a los cauces establecidos, porque cuando hay una queja sobre cualquier anomalía de funcionamiento, no voy a decir que sea incumplimiento, cualquier anomalía de funcionamiento dentro de cualquier actividad académica, en realidad el procedimiento ya está establecido. Hay que ir al comité del título. ¿Eh? Uh-huh. El comité del título es el que es el cargado, el garante de que funcione el título. Entonces, cualquier anomalía debe comunicarse.
Los coordinadores, me refiero, los que,
claro,
gestionan el grado, el
al
título.
Al coordinador, que se trataría en el comité, y ese comité es el que tiene que preocuparse de que si ha habido este año un problema puntual que nosotros podemos haber solucionado, pues el año que viene esa guía docente esté revisada, avisada y se aplique correctamente esa y todas las que corresponden al título. Uh-huh. Es decir, que existe procedimiento en el sistema de garantías de la universidad, existe procedimiento para hacerlo. Nosotros podemos arreglar un problema coyuntural, pero luego siempre redirigimos a los estudiantes al sistema de nuevo.
Vosotros sois la intermediación, por así decirlo, ¿no? Sí. El intermediario, o sea, que entiendo que por norma general todo este tipo de situaciones se resuelven de forma interna y, sí, y no soléis tener problemas, me refiero, que no. Es todo habitual.
Generalmente por acuerdos.
Uh-huh. Por acuerdos.
Tendemos a intentar siempre arreglarlo hablando.
Uh-huh. Claro. ¿Tenéis algún sitio físico, imagino que sí, donde pueden acudir los alumnos o el personal, me refiero,
sí,
o por vía de correo electrónico, no sé, cómo estáis a disposición de
sí,
la comunidad universitaria?
A ver, nuestra sede física está en el edificio Tejerina, en la segunda planta.
Uh-huh.
Allí en horario de mañana normalmente, porque es un horario administrativo, pues les atendemos. Después hay un teléfono y hay un mail que están abiertos, bueno, el mail permanentemente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros recibimos por cualquier formato, ¿eh?, las comunicaciones de las quejas o de las solicitudes de intervención o de las consultas. Contestamos normalmente en un plazo no más de 2 días, solemos contestar inmediatamente pues como lo hemos recibido y que nos ponemos con ello. Resolvemos en un plazo normalmente corto, uh-huh, ¿no? Hay casos que nos llevan 15 días, hay casos que los resolvemos en una mañana, pero bueno, no son plazos muy largos, porque normalmente cuando nos llega a nosotros ya no hay mucho tiempo para solucionar las cosas, ¿no? Entonces, cualquier vía, por cualquier vía estamos accesibles. En la página web de la UBA, cuando se pincha en la sección de UBA, aparecen los vicerrectorados y aparece la Defensoría, y ahí están todos los contactos. Hay una parte de la página web donde están todos nuestros contactos, los formularios para explicarnos los problemas, las memorias para que se vea lo que hemos hecho en todos los años anteriores y todo tipo de documentación.
Uh-huh. O sea, que si a un alumno, por ejemplo, le coincide un examen y lo tiene que cambiar, ¿se puede dirigir a la Defensora de la Comunidad Universitaria y vosotros ya...?
Podría hacerlo, pero es que está en el ROA. Es que eso ya está en el ROA.
O sea, que...
Ahí solo tiene que conocer el ROA y saber cuáles son sus derechos y exponérselos al profesorado.
Y puede reclamarlos, muy bien.
Claro.
Pues está bien que lo sepan los alumnos. Bueno, hablamos de alumnos, pero también imagino que los profesores reclamarán, consultarán, se quejarán. No sé si tenéis también este tipo de situaciones.
Sí, tenemos casos de todos los colectivos. Profesorado, PAS, estudiantes, incluso personas que no son miembros de la comunidad universitaria, pero que se sienten afectados por las decisiones de la universidad también.
Pues, imagino que son temas un poco más complejos, o incluso de contratación.
El tema de plazas, contratación de profesorado, está dando muchos problemas.
¿Por qué tenéis estos problemas?
Pues porque sobre todo hay muchísimos contratos ahora mismo temporales, ¿no? El tema de los profesores asociados ha generado bastantes problemas y algunas consultas y algunas intervenciones. Incluso se ha llevado al procurador del común por parte de la Defensoría, de las Defensorías de León, Salamanca y Valladolid. Se llevó un caso, el caso de la obligación de que los profesores asociados paguen una tasa cada vez que firman un contrato para que se valore la compatibilidad horaria. Nos parecía injusto y lo hemos llevado al procurador del común. Los temas de profesorado tienen más que ver sobre todo con contratación, con problemas de gestión laboral, ambiente laboral, más que otras cuestiones.
Bueno, pues es bueno saber que esta institución sirve para resolver esos problemas. Yo no sé si tenéis conocimiento de otras defensorías en universidades públicas o privadas, y si tomáis esos modelos y si estáis al día, ¿no?, al cabo de las cosas, de lo que ocurre en otras universidades.
Sí. Casi todas las universidades públicas y privadas tienen la figura del defensor. Y todas las defensorías de todas las universidades, tanto públicas como privadas, formamos parte de una conferencia estatal de defensores universitarios, que es la CEDU, que se reúne anualmente dos veces. Una jornada técnica, que es solo un monográfica sobre un tema, y otra que son las jornadas anuales, en las que se hacen varias mesas redondas y debates para ponernos un poco al día de por dónde van los problemas más generales que nos pueden llegar y los que son cada año un poco más candentes, digamos, y ver y poner en común pues procedimientos de funcionamiento. Y luego esa misma conferencia, la CEDU, tiene un sistema de trabajo en red por mail que funciona muy bien. Entonces, cada vez que alguna defensoría tiene un problema que nunca lo ha abordado en su universidad, pues podemos lanzar, digamos, a la red una consulta, decir esto, a quién le ha pasado, cómo se ha trabajado con ello y tal, e inmediatamente se reciben todas las respuestas del resto de la red de la CEDU, y esto te facilita mucho el trabajo, claro.
Pues hombre, ya digo que es fundamental, porque muchas veces a mí me ha ocurrido que igual tienes alguna duda y acudes, yo que sé, a delegación de alumnos o este tipo de colectivos que intentan solucionar, pero los que conocéis la normativa, sobre todo, que es lo que más nos ocupa, sois vosotros. Bueno, esta labor yo creo entra dentro del cargo de la gestión, digamos, ¿no?, de la universidad, y ya que tenemos aquí a Milagros, pues le aprovechamos a preguntarle que bueno, fue aquí vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras, luego después decana, hasta el año 2016. Yo no sé si esa época de gestión le ha ayudado también para, o te ha ayudado para desarrollar este cargo de la Defensoría de, de la comunidad universitaria, o son cosas totalmente diferentes?
Que va, sin duda, me ha ayudado muchísimo, muchísimo, porque tanto en mi labor como vicedecana, como que yo trabajé primero con prácticas, cuando estábamos empezando a poner en marcha las prácticas de empresa, en las titulaciones, después llevé ordenación académica, y después en el decanato he sido miembro del Consejo de Gobierno, he estado en la Comisión de Profesorado, en la Comisión de Ordenación Académica, he gestionado día al día de la facultad, de una facultad como esta, grande y complicada. Entonces, eso me ha ayudado muchísimo la Defensoría, porque yo cuando llego allí me he dado cuenta que conocía bastante bien los procesos de funcionamiento de casi toda la universidad.
Bueno, ya casi te iba a preguntar a nivel personal, ¿no? Como defensora, ¿qué tal encuentras la Facultad de Filosofía y Letras? ¿Cómo, desde que la dejaste, te tengo que decir?
Pues estupenda, la verdad es que me parece... Nuestra facultad es un... Yo creo que es una excepción muy positiva dentro de la universidad. La Universidad de Valencia me parece muy buena, pero la Facultad de Filosofía y Letras yo creo que es modélica. En funcionamiento, en implicación del profesorado, en interés y... Bueno, yo creo que hemos ido abriendo camino, avanzando siempre, siendo pioneros en muchas cosas, ¿no?
Sí, sí, desde luego.
Ayer hablábamos del tema de la adaptación a la diversidad, pues yo creo que nosotros fuimos pioneros en eso y seguimos siendo pioneros. Me parece que es una facultad de mucha calidad.
Desde luego los candidatos a rector también lo tenían muy presente cada vez que han pasado por estos micrófonos y valoraban mucho. Sobre todo yo les preguntaba, evidentemente nos ocupa el tema, el grado de periodismo. Yo estoy seguro de que Milagros apoyó muchísimo este grado de periodismo, que es uno de los... mayores baluartes que tiene esta universidad. Leía por ahí el otro día que es la segunda carrera más demandada junto con medicina. Yo no sé si esto fue una obsesión tuya, una implicación por tu parte desde el puesto que estabas de vicedecana y luego decana.
A ver, cuando yo entré en el decanato, la titulación de periodismo ya estaba asignada a filosofía y letras. Pero efectivamente, digamos que la consolidación y la primera verificación del título sí que se hizo estando yo en el decanato. Y siempre hemos apostado por periodismo porque nos parecía que era una titulación muy relevante, que la Universidad de Valladolid debería tener y debería tener muy bien dotada.
Desde luego que sí. Y bueno, y ya por terminar, también te tengo que preguntar por esta emisora, por Radio IVA. Yo no sé si vosotros tenéis la idea de que pudiéramos incluso ser un altavoz para también la Defensoría, que pudiéramos tener aquí, qué sé yo, las consultas, las quejas, porque todas estas cosas, lo que hablábamos, de que al final tenéis que ser conocidos, tenéis que tener voz para los alumnos. No sé si valoráis la posibilidad de Radio IVA como esa plataforma, ese altavoz.
Hombre, yo me conformo con que a partir de esta entrevista que me estás haciendo, pues la gente no se empieza a conocer, ¿sabes? Porque yo creo que, bueno, cuando se nos necesita, se nos busca, yo creo que eso es verdad. Pero sí que está bien que la gente sepa que existe un servicio que está ahí para la atención individual, pero también para la mejora de la universidad, porque nosotros a partir de casos individuales que están amparados por la absoluta confidencialidad, por lo tanto no podríamos traer aquí las intervenciones ni las quejas.
Claro,
cuando alguien se dirige a nosotros es absolutamente confidencial.
Podemos utilizar sobrenombres.
Entonces, lo que sí que está claro es que si nosotros vemos que recurrentemente hay un problema que se repite en un colectivo, pues entendemos que es que ahí ya no es una cuestión individual, es un problema de funcionamiento del sistema. Entonces, la Defensoría utiliza también ahí otro procedimiento que es el de los informes. Hacemos informes sobre procedimientos o sobre funcionamiento de algún servicio, de alguna norma que nos parece que está generando disfunciones. Se remite a las autoridades académicas, al vicerrectorado correspondiente y ellos tienen que contestar en un mes, eso en principio, no tienen que contestar necesariamente positivamente, pero bueno, tienen que contestar en un mes y en muchos casos sí que se nos ha aceptado las recomendaciones de modificación de funcionamiento.
Pues esto es importante, ya digo, que estamos aquí a vuestra disposición por si necesitáis que hagamos de ese altavoz. Muchísimas gracias, Milagros Salario, defensora de la comunidad universitaria. Estuvieron en el equipo técnico Rebeca Lozano, la jefa de todos, Neira de López. Les saluda Roberto Lagartos. Hasta que nos volvamos a escuchar aquí en Radio IVA, sean felices moderadamente. Adiós.